presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana ERP y Senda HCM. Compromisominero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y muy buenos días en esta jornada de día lunes, ya 25 de octubre. Le damos la bienvenida a la 89.7, este programa que se llama Duna en Punto. Vamos a estar acompañándole hasta un poquito antes de las 8 de la mañana con todas las informaciones del momento, lo que ha pasado este fin de semana y cómo se proyecta esta semana en tantos temas, partiendo por el COVID, partiendo por el cuarto retiro, que hay dudas respecto a lo que podría pasar en el Senado. Va a seguir trabajando la Comisión de Constitución, que está discutiendo, analizando ese proyecto, tanto en particular como también en general. ¿Qué decir del proyecto de indulto, la acusación contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, las propias campañas presidenciales a raíz de lo que se viene de aquí hasta el próximo 21 de noviembre? Estamos a 4 semanas de la elección presidencial del próximo 21 de noviembre, que incluye además, no nos olvidemos, a parlamentarios, porque es una elección de diputados y también de senadores, y también lo que tiene que ver con los cores. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo parte tu semana? Yo sé que bien calurosa, ¿no?
Sí, bien calurosa. Se espera una máxima de 32 grados aquí en la capital. Así que a prepararse.
No hay corrección para aquello, ¿no?
No. Así que hay que asumir nomás. Bloqueador, agua, si es que tienen que salir a la calle, irse por la sombra.
Sí.
¿No
hay una alerta de la Dirección Meteorológica a propósito de estas altas temperaturas que va a haber desde Coquimbo hasta la región del Maule, si no me equivoco.
Sí, tal cual. Bueno, en Santiago, 9,6 grados de temperatura hasta ahora, cielos despejados y esta máxima que les comentaba de 32 grados de temperatura. Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, cielos despejados, máxima de 25. Concepción, 11 grados, cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando despejado. La máxima va a llegar hasta los 19 y donde es completamente distinto el panorama es en Puerto Montt, donde hay 10 grados de temperatura, cielos cubiertos, la máxima tan solo va a llegar hasta los 13 y se espera lluvia débil durante toda la jornada de este día lunes 25 de octubre.
Decía yo, vamos a estar hasta casi las 8 de la mañana en este programa. Hoy día prosigue Estación Moneda, esta serie de entrevistas, ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales. Partimos la semana pasada con José Antonio Kast el día jueves y hoy día será el turno de Sebastián Sichel, el candidato de Vamos por Chile, de Chile Vamos, llámelo como usted quiera, al conglomerado, cambió tantas veces, pero va a estar acá Sebastián Sichel, Paula Catena y Matías del Río serán quienes hagan las preguntas al candidato presidencial, eso a partir de las 8 de la mañana. Nosotros, en Duna en Punto, vamos a tener a la Consuelo Saavedra y también vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Gloria Faúndez, que nos viene a contar sobre, y a propósito de Estación Moneda, de los cambios de los candidatos en sus campañas presidenciales. Conocimos el fin de semana además el programa definitivo de la candidata Yasna Proboste. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta semana. Nos viene a hablar de eso Gloria Faúndez. También estaremos con Mariana Marosic, que nos trae las novedades en el Senado de cara a las votaciones del cuarto retiro. Eso con nuestros infiltrados de esta jornada, Mariana Marosic y también Gloria Faúndez. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. 7 con 3. Estamos partiendo, como siempre lo hacemos, con nuestros titulares.
Esta tarde será la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria. El titular de Interior viajó a Arica la semana pasada para tener información in situ para la instancia que va a liderar el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. El ministro de las Express, Juan José Osa, dijo que si Gabriel Boric sigue haciendo condena a la violencia a medias tintas, si alguna vez gobierna, por supuesto que la violencia debiese ir en aumento. Además, respaldó los dichos del subsecretario Gali, quien responsabilizó de estos hechos tanto al diputado por Magallanes como a la candidata y senadora Yasna Proboste. La presidenta de la Democracia Cristiana emplazó a la senadora Carolina Goich a rectificar su rechazo al cuarto retiro. Carmen Frey solicitó a la senadora por Magallanes que reconsidere su postura ante el proyecto de cuarto retiro a discutirse esta semana en la Comisión de Constitución del Senado. Necesitamos el apoyo de todos los sectores de oposición para cumplir con esta obligación que tenemos con las familias, señaló la presidenta de la Democracia Cristiana. Casi 2.000 pases de movilidad han sido bloqueados en Chile. De 8 regiones que entregaron sus cifras, la metropolitana es la que lidera con 800 suspensiones. A nivel nacional, la mayoría se da por no respetar las cuarentenas obligatorias o los aforos. Por su parte, la región metropolitana duplicó además sus casos activos en las últimas 2 semanas. Un voraz incendio destruyó las dependencias de la empresa Quillayes en Calera de Tango. El siniestro causó el colapso de toda la estructura productiva. En noticias internacionales, un grupo de militares arrestaron al primer ministro de Sudán y a varios miembros de su gabinete. El servicio de internet fue cortado en todo el país mientras manifestantes se aglomeraron en las calles y quemaron llantas para protestar por los arrestos. China decidió aplicar nuevos confinamientos y posponer la maratón debido a los rebrotes de COVID. El país asiático que impulsa una política de tolerancia cero enfrenta esta situación a 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Y en el deporte, Colo Colo se llevó un agónico triunfo de oro ante Universidad Católica, imponiéndose por 2-1 en el Estadio Monumental. Con este resultado, el cacique se escapa de lo más alto de la tabla, sacando una ventaja de 5 puntos ante su escolta, precisamente el cuadro cruzado. 7-5.
Harta cara alegre por acá a propósito de esa última noticia.
Sobre todo acá detrás del vidrio.
Detrás del vidrio, ¿eh? ¿Cómo te explico la manera de llegar, el ánimo que había esta mañana aquí en la radio a propósito del triunfo ayer de Colo Colo frente a la Católica? Con cara de campeón, dicen algunos. Bueno, vamos al detalle de las noticias, pues, a propósito de varias cosas que van a ocurrir esta semana, y vamos a poner foco por estos minutos en, podríamos decir, los nuevos casos positivos de COVID en el país. Un fin de semana complejo con cifras que hace rato no se notaban, ¿eh? Que hace rato no veíamos. Más de 2.000 casos el viernes, situación parecida también el día sábado, y ayer poco más de 1.800 positivos, números que, por cierto, encienden las alarmas, y las autoridades llaman a respetar las medidas de autocuidado, pero también llaman a los rezagados a vacunarse y a cumplir con el proceso de inoculación. Lo conversamos, de hecho, la semana pasada, este tema, a raíz de lo que significaba esto, más de 1.000.000 de personas, 1.200.000 personas que ni siquiera ha recibido su primera dosis, y los datos acá son bien categóricos en ese aspecto de qué gente está ingresando a la unidad de pacientes críticos, a la unidad de cuidado intensivo. Se hace un rango entre los 50 y los 59 años, más o menos, que es la gente que hoy por hoy está ingresando a la unidad de pacientes críticos a propósito de los casos positivos de COVID. Y en ese escenario se anuncia además de parte del MinSal, que está muy estrechamente ligado a lo que tiene que ver con el proceso de vacunación en nuestro país, que son casi 2.000 los pases de movilidad que han sido bloqueados a nivel país por, entre otras cosas, no respetar las cuarentenas obligatorias o también los aforos. El detalle da cuenta que de 8 regiones que entregaron sus cifras al Ministerio de Salud, la región metropolitana es la que lidera con casi 800 suspensiones. Fue la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien entregó parte de estos números y destacó que es importante recordar que el pase de movilidad otorga mayores libertades. El estar vacunado le permite a uno, a diferencia de otra gente, las medidas que se van aplicando respecto a los aforos en reuniones particulares y también en espacios públicos. Así, por ejemplo, decía ella, se puede ir a los estadios a ver partidos de fútbol, recitales o restaurantes en espacios cerrados. Pero también decía la subsecretaria que las personas están expuestas al bloqueo del pase si no respetan las medidas sanitarias como aforos y cuarentena de casos, contactos estrechos y también viajeros. El estar vacunado, decía ella, nos protege a todos, sin lugar a dudas, lo que decía la autoridad de gobierno. Y de hecho, la suspensión puede durar hasta 40 días para aquellos que transgredan estas normativas. Y la mayoría de las suspensiones se concentran acá en la región metropolitana, como decíamos, con más de 800 personas que han visto cómo las autoridades les han suspendido el certificado, generalmente por venir del extranjero o ser COVID positivo, contacto estrecho, y no respetar la cuarentena obligatoria. También por no respetar los aforos permitidos y organizar o participar, por ejemplo, de eventos o fiestas sin respetar lo contemplado en el plan paso a paso. Datos que se dan en un momento complejo de los casos positivos, como decíamos, donde particularmente, José, este fin de semana, yo decía al inicio, vimos números, vimos cifras que hace mucho rato no veíamos desplegados o sobre la mesa respecto a lo que pasa con los casos positivos.
Claro, porque la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional tiene un aumento de 32% para la última semana.
32%, ¿no?
Sí, sí, y un 82% en los últimos 14 días. Y ayer el ministro París decía que miran con atención lo que pasa sobre todo en las regiones de Magallanes, en los ríos, en Coquimbo y también los lagos, porque son las que han tenido un mayor aumento de nuevos casos en en los últimos 7 días. Y en ese sentido, según las cifras dadas a conocer por la cartera, al considerar los datos de los últimos 14 días y compararlos con los 14 anteriores, revela que Magallanes y Valparaíso son las zonas o regiones que más han aumentado casos. En detalle, la primera pasó de tener 8 casos acumulados durante la semana del 27 de septiembre y 10 de octubre a contar de 34 casos acumulados desde el 11 al 24 de octubre. Así que hay preocupación. Ahora bien, también registran alzas preocupantes las regiones del Maule, la Metropolitana, Los Ríos, O'Higgins, Ñuble, Biobío y también Coquimbo. En contraste, solo disminuyeron los contagiantes de las regiones de Aysén, Arica y Parinacota, que respectivamente registraron una disminución de casos en un 39 y un 17%. Y en esa línea, ayer el ministro París decía y reiteraba el llamado a no olvidar la importancia de las medidas de autocuidado y, por supuesto, también el proceso de vacunación que continúa durante esta semana.
Si miramos los números, ojo con esto, con la positividad, 2% nivel país, 4% acá en la región metropolitana, de acuerdo a los últimos datos que ha entregado el Ministerio de Salud. Son las 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a la política, al tema pensiones. Será clave esta semana en el Senado del proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones, que se encuentra en su segundo trámite constitucional con la revisión en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Y en esa comisión, esta semana, de acuerdo a lo que han dicho quienes conforman esa instancia, se podrían hacer 3 sesiones, 2 de discusión y 1 para votarlo en general y despacharlo a la sala. Estamos hablando de la instancia que va a estar citada los días 25, 26 y 27 de octubre, con el objeto de poder escuchar a los expertos, organismos de la sociedad civil que han solicitado exponer en este proyecto de cuarto retiro. Y la idea, dicen quienes se conforman esta instancia, es que si se terminan las exposiciones antes de esa fecha, se pueda votar en la comisión el día 27 de octubre. Es decir, se podría votar en esta misma semana este proyecto en esa instancia. Y lo anterior implicaría que el proyecto pueda ser votado por la totalidad de los senadores el próximo 2 de noviembre. Yo no miraba para atrás en el calendario, se veía bien poco posible que se votara este proyecto de ley antes de la elección del próximo 21 de noviembre. Pero los plazos, y de acuerdo a lo que se ha establecido, particularmente en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, es que si se dan, de acuerdo a lo que se ha planificado, al menos para esta semana, recordemos que la semana pasada fue distrital, no sesionaron los senadores, bueno, podría darse la posibilidad de que el próximo 2 de noviembre pueda ser votado este proyecto de ley, que para aprobarse necesita 26 votos. Y hasta ahora parece que no está el total de apoyos. Por lo pronto, un fin de semana bien movido y bien noticioso en materia de pensiones y particularmente en materia del cuarto retiro, porque la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, venía manifestando este fin de semana que ella, o al menos, no está en sus planes aprobar este proyecto de ley.
Claro, y todo esto en la previa de la discusión, como tú decías, del cuarto retiro. La oposición no cuenta con este respaldo, no solo por la postura que ha planteado Carolina Goic durante el fin de semana en una entrevista con La Tercera Domingo, sino que también porque Carlos Montes del Partido Socialista tampoco estaría a favor probablemente de votar este proyecto. La senadora por Magallanes remarcó su posición sobre la iniciativa. Ella dice que no ha cambiado de opinión y que su voto no está disponible para aprobar este proyecto. Una postura en las antípodas de la candidata de su partido y coalición, la senadora falangista Yasna Proboste. Bueno, hubo varias reacciones, habló Carmen Frey, la presidenta de la Democracia Cristiana, emplazando de alguna forma a Carolina Goic de cambiar su postura. Dice que las familias lo necesitan, mientras que también ayer estuvo hablando el candidato presidencial de Pro Dignidad, Gabriel Boric, que llamó a considerar el apoyo al proyecto, que entre el 25 y el 27 de octubre será discutido y votado en esta Comisión de Constitución. Él decía, hago un llamado a los senadores a escuchar a quienes representan. Estuve recién en Temuco, dijo el candidato, con 120 pymes gastronómicas que habían 42 que quebraron durante la pandemia porque no recibieron apoyos del FOGAPE ni del gobierno a tiempo. Desgraciadamente, dijo, los retiros han sido una de las pocas maneras de acceder a un salvataje para seguir manteniendo a las pymes, fue lo que dijo el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric.
Vamos a estar ampliando este tema en un ratito más con la Marina Marusich, una de nuestras infiltradas, que nos viene a contar cómo están los votos ahí en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y qué puede tendría que ocurrir si es que efectivamente se cumplen los plazos como lo ha determinado la instancia, y se puede dar la posibilidad de que se pueda votar esta semana en esa comisión y después el 2 de noviembre en la propia Cámara Alta. A los de Carmen Frey, la presidenta de la ADC, esto de que repensara los, particularmente Carolina Goetz, su voto se suma también el llamado que hizo el propio Gabriel Boric, el candidato de Apruebo de Dignidad, que pedía, entre otras cosas, recapacitar a quienes han dicho que no estarían por aprobar este cuarto retiro. Así nomás están las cosas con el tema pensiones. Vamos a ver lo que pasa en el transcurso de esta semana. 7:14.
Estás en Duna en Punto.
Lo decía más temprano la José, hoy se va a llevar adelante la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria en el norte de nuestro país. Escenas que hemos visto en las últimas semanas con una gran cantidad de gente ingresando por pasos no habilitados, incluso que la muerte de menores de edad ahí en la misma frontera, y los cuestionamientos a la política migratoria serían parte de los temas que serían abordados en esta interpelación que se va a llevar adelante en la Cámara de Diputados, en donde además se suma todo lo que ha pasado los últimos días, en particularmente la ciudad de Iquique. Vimos aquí las imágenes bien deplorables de marchas y de la quema de carpas. ¿Se acordarán ustedes de algunos migrantes que estaban apostados ahí en una plaza en la ciudad de Iquique? Bueno, el fundamento principal de los parlamentarios para esta interpelación, para llevar adelante este interrogatorio al ministro, es que las decisiones que se han tomado al respecto serían bien centralistas, dicen algunos, reflejando un abandono por parte del gobierno, particularmente a esa parte del país. Sin embargo, desde el Ejecutivo, fue el propio ministro del Interior quien ha dicho que la instancia seguramente puede servir como una oportunidad para discutir la migración a nivel país. Durante tanto tiempo se ha hablado de este tema, bueno, la situación sigue siendo compleja, se ha ido acrecentando en los últimos días, y decía el ministro del Interior, puede servir para poner sobre la mesa los temas, cómo tenemos que abordar este tema a nivel país. Será el diputado liberal Vlado Mirosevic quien estará a cargo de hacer las preguntas al ministro del Interior, y en la previa dijo esperar que se lleven adelante soluciones concretas, esto pese a que reconoce que la migración es un fenómeno continental, aunque lo que está en entredicho es la gestión que ha llevado adelante el Ejecutivo. Desde el norte hay hartos comentarios también, particularmente las autoridades desde Antofagasta hacia el norte, que han mostrado su postura respecto a lo que significaba la política migratoria de este gobierno. Dicen que porque ahí se está viviendo la situación más compleja, y particularmente en Colchane. Habló el alcalde de esa localidad, Javier García, dijo esperar que los compromisos se reflejen en el presupuesto del próximo año. También es una lista que él pone énfasis respecto a lo que podría pasar con el tema migratorio. Habló también el gobernador de Antofagasta, que dice que las medidas centralistas son las que han llevado a que el gobierno sea cuestionado en su gestión. No dio muchos más detalles el diputado Vlado Mirosevic respecto a dónde va a estar el foco, dónde va a estar centrado la interpelación, pero básicamente está orientado a ver cuál, o al menos a cuestionar cuál ha sido la política migratoria del país en este tema migratorio.
Claro, él decía que un tema central de la interpelación es que las regiones, dice, han sido abandonadas por el gobierno. Eso ha significado un problema serio de convivencia, y dice que el gobierno se negó durante mucho tiempo a establecer albergues, y cuando un grupo de migrantes vive en la plaza durante casi 2 años, el problema de convivencia con el resto de los vecinos, por supuesto, que se produce, lo que decía el parlamentario. En todo caso, en La Moneda dicen que el ministro se ha mantenido tranquilo respecto a la interpelación, ya que es un tema que conoce y maneja muy bien desde que era alcalde, y de todos modos señalan que más que sentarse a preparar su interpelación, ha priorizado estar en terreno y viajar a la zona para conversar con las personas, sostener reuniones con gobernadores y así tener información in situ para la interpelación. De ahí que el jueves pasado viajó a Arica, recordemos, última región que le faltaba para abordar el tema migratorio, y el fin de semana en todo caso se quedó en Santiago. Como la mayoría de los sábados, aprovechó la tranquilidad del Palacio de La Moneda para trabajar previo a su participación en este hemiciclo.
7:17.
Revisamos indicadores a esta hora de la mañana. La UF, 30.310 pesos. El dólar a la baja, 816. El euro también en números rojos, 949 pesos. El IPSA, 4.084 puntos al alza. Y el cobre, 4.53 dólares la libra. Estamos escuchando a Ed Sheeran, que dio positivo por COVID.
No.
Sí.
¿Pero cómo?
Pero para más mala suerte, dio positivo antes de la salida de su nuevo disco.
¿Y esta semana, no?
Sí, ahora, el 29. La estrella británica del pop anunció ayer que dio positivo al COVID, a menos de una semana de que saliera su nuevo álbum a la venta. un apunte rápido para decirles que desgraciadamente he dado positivo, dijo a través de su cuenta de Instagram el compositor e intérprete del éxito mundial Shape of You, que estamos escuchando en estos momentos aquí en Duna. Ed Sheeran actuó el 17 de octubre en Londres durante una ceremonia que entrega los premios que organiza el príncipe Guillermo, que fue bastante comentado. Y ahí el cantante se había tomado un descanso tras el nacimiento de su hija en el verano del 2020, pero él a puertas entonces de que publicara esta nueva música, tenía varias entrevistas, actuaciones, por supuesto, como es digno de un lanzamiento de un nuevo disco, lamentablemente se contagió de COVID, así que no se sabe si se va a posponer, se va a hacer de manera telemática, todo está en duda.
Con la música del británico nos vamos al corte comercial, la José vuelve un minuto antes de las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Yo antes quiero contarle que hoy su elección define el futuro de su empresa y su país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de De Fontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño, integrado a Senta, una completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. Y Compromiso Minero presenta, ¿sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20, nos vamos al corte. Ya volvemos con más acá, a Duna en Punto por el 89.7.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Senda de De Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Senda, software de recursos humanos que incluye 3 meses gratis de firma digital. Elige bien, elige en defontana.com.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este lunes, Sebastián Sichel, el candidato de Chile Podemos Más, conversará con Matías del Río y Paula Catena a través de Duna y LaTercera.com. Lunes 25, a partir de las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Lo que se exige por ley, hagámoslo por convicción. Mejora tu desempeño energético y conviértete en una empresa sustentable. En Colbún, te ayudamos a gestionar tus costos energéticos y mejorar la eficiencia de tu operación, cumpliendo con la Ley de Eficiencia Energética y también con el medio ambiente. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender, a carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez. y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto, cuarto retiro, pensiones, proyecto de indulto general, el programa definitivo de Yasna Proboste, son varios, créame, varios los temas que queremos conversar con nuestro próximo invitado, el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, a quien saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muy buenos días, ¿cómo le va?
Bien, pues, ¿y a usted?
Aquí estamos bien, iniciando ya el día y tengo luego una reunión tempranito.
Ya, no nos vamos a meter en la vida privada con quien se reúne, senador. Oiga, pero ayer su candidata, la senadora Yasna Proboste, lanzó su programa definitivo de gobierno, con varios focos, y apuntando transformaciones bien, bien profundas. Si usted tuviera que resumirlo, ¿dónde pone los acentos de lo que trae este programa de la senadora Proboste?
A mí me parece que los énfasis que ha colocado tienen que ver fundamentalmente con una reactivación de la economía, generación de empleo, los temas de seguridad ciudadana, que son tal vez lo que más demanda la población hoy día, producto de que no hay garantías de mantención del orden público por parte del gobierno o los cuerpos encargados de resguardarlo. La seguridad de las personas también implica, como te decía recién, el mundo laboral, las certezas de la tranquilidad de que sus hijos y sus familias puedan educarse, puedan trabajar, puedan desarrollarse. Me parece que en esa área social, lo vinculado a la propuesta en salud y educación, es tal vez lo más relevante, y estoy convencido de que además se hace de una manera realista, porque en este festival de propuestas que uno escucha, siempre es bueno tener el sentido de la realidad y ofrecer lo que se puede cumplir. Creo que fundamentalmente ahí donde está la diferencia de la candidatura de la senadora Yasna Proboste y las otras candidaturas.
Deje colgarme un poco esta última respuesta, senador Pizarro, porque claro, ella cuando toma la palabra y da cuenta de su programa, habla un poco más de 40 minutos y ella dice y repite en varias oportunidades que su propuesta busca hacer transformaciones profundas al modelo económico, pero con responsabilidad. Lo recalca varias veces en su alocución la senadora y candidata Yasna Proboste. Lo que quiero preguntarle es si está el ambiente para esas transformaciones, senador.
Yo creo que sí, la ciudadanía lo que espera y aspira es a tener cambios importantes en la forma como nuestro país se va desarrollando, cómo vamos conviviendo, cómo se van generando oportunidades para todos, donde se va configurando una sociedad un poquito más equilibrada, más justa, y eso es algo que uno no puede desconocer, porque hoy día todos piensan que esto se hace rápido, que se tiene que hacer fácil, que se le tiene que dar gusto en todo, que lo que la gente pide se tiene que cumplir y ya. Y todos sabemos que eso no es así. La recuperación económica va a ser lenta. Tener empleos estables, dignos, mejor remunerados, que den tranquilidad a las personas y a las familias, no es sencillo. También tenemos una visión de, sobre todo las generaciones más jóvenes, de que el mundo empieza con ellos. La historia recién comienza con esta generación y por lo tanto hay que cambiarlo todo y ya. Es cierto que hay que hacer transformaciones. Necesitamos un país más integrado, más equilibrado. Hoy día hay mucha desigualdad. Esa desigualdad se ha acrecentado con la crisis económica y con la pandemia, ni hablar. Hemos retrocedido, somos un país más pobre y es por eso que los énfasis, entiendo, del programa o la propuesta programática de Yasna Proboste están en esa línea.
Yo a propósito de lo mismo le preguntaba, senador, pues si está el ambiente para estas transformaciones, porque no pocos hablan de un ambiente más crispado, de un ambiente polarizado en el país.
Está muy polarizado, ¿sí? La descalificación es lo que hoy día abunda, la polarización en lo que es blanco y lo que es negro, no hay matices, no hay formas de buscar un diálogo, no hay formas de llegar a acuerdos. No hay respeto tampoco por lo que otros piensan, el creerse poseedores de la verdad, imponerlo por la violencia muchas veces es algo que para algunos les parece natural. La violencia hay que condenarla siempre, venga de donde venga y quien sea el que la ejecute. Más aún la violencia como método de acción política. Y en eso creo yo que la propuesta de Yasna Proboste es sumamente clara. Ahora, pareciera que al país le gusta el enfrentamiento y la confrontación. Yo no creo eso. A mí me parece que las grandes mayorías más silenciosas del país son las que van a definir esta elección, y por eso es que una alternativa realista, una alternativa viable de cambios, de transformaciones, pero con la responsabilidad y el sentido realismo, es muy importante.
A propósito de eso, senador Jorge Pizarro, estamos conversando con el senador de Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Este programa, el que presenta ayer el definitivo, Yasna Proboste, ¿cuánto le permite diferenciarse de Gabriel Boric? ¿Es el paso que estaban esperando y el que viene de acá al próximo 21 de noviembre?
Yo diría que lo central tiene que ver con las propuestas, con el realismo de las propuestas y la capacidad de implementarlas. Las ideas o las propuestas que ha planteado el candidato Boric, en muchos casos han sido erráticas o las han estado modificando, o no han tenido la posibilidad de explicitar bien cómo se van a financiar, bueno, o cómo se van a implementar.
El programa todavía no está arriba, además.
Por eso le digo que han venido cambiando, y uno, por ejemplo, lee que se van a revisar todos los tratados de libre comercio, y uno dice, bueno, ya está bien, nos van a revisar. ¿Y eso qué significa? Significa que el país se paraliza, que rompemos con todo el mundo, que dejamos de lado lo que es toda nuestra industria exportadora, los miles y miles y miles y miles de empleos que dependen de ese sector y que le ha costado tanto a Chile lograr llegar a esos mercados en situaciones desventajosas. Entonces después se dice, no, es que queremos verlo, revisarlo, conversarlo. Bueno, los tratados siempre se pueden perfeccionar, pero se hacen de manera conjunta con quienes uno llegue a esos acuerdos, porque un país que no cumple la palabra empeñada o que no cumple con los acuerdos, bueno, pierde toda credibilidad y eficacia en su relación con el resto. Cuando uno escucha ese tipo de situaciones, es evidente que dice de qué estamos hablando, y eso genera incertidumbres, o piensa que los equipos a lo mejor no son lo suficientemente competentes como para dirigir el país.
Señor Pizarro, se viene una semana clave también respecto al tema pensiones, particularmente el cuarto retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Quiero preguntarle a propósito de este proyecto de ley. Usted a inicio de octubre decía que si el proyecto se mejora, es evidente que uno puede votar a favor. Si el proyecto queda tal como está, es muy difícil. ¿Ha cambiado su postura?
No, es la misma, ya. Es la misma. Estoy esperando que el proceso de debate y de diálogo en la comisión comience ya a realizarse entre los senadores. Por el momento se ha estado escuchando opiniones desde quienes lo han planteado como necesario hasta aquellos académicos, economistas, instituciones o centros que se dedican a estudiar estos temas o que están advirtiendo respecto a los efectos que tiene un cuarto retiro, no solo en la pensión de las personas, que ya está claro que mientras más plata se recibe, menos pensión van a tener a la larga, sino los efectos que tienen el resto de la economía.
Pero hoy por hoy, senador, ¿usted no se inclina todavía para ningún lado? ¿Está ahí en la mitad del camino?
Lo he dicho, si el proyecto no se va a modificar sustancialmente, yo no estoy disponible para votarlo. Entiendo que se está trabajando en esa línea y los colegas que están en la comisión están muy conscientes de eso.
¿Es respetable la posición de su par, Carolina Goich, de rechazar este proyecto?
Todas las opiniones son respetables. Sobre todo quienes tienen la representación en el Congreso tienen la responsabilidad de votar las leyes. Uno se va formando una convicción y esa convicción es la que lo lleva a tomar una decisión. Aquí no puede haber ni chantaje de ningún tipo, ni presión indebida, como han hecho o escuchado algunos de mis colegas diputados. Eso es inaceptable, habla muy mal de ellos, porque claramente este es un proyecto que nace producto de una demagogia electoral, y eso hay que decirlo. Los que están en elecciones creen que con este proyecto van a sacar más votos y se les va la vida en eso. Pero hay que ver el conjunto de efectos que tiene este tipo de medida, y por lo tanto hay que mejorarlo. Está empezando la discusión, y lo que no corresponde es que se le imponga a nadie o se vete a nadie por tener una posición.
¿Es una presión indebida entonces lo que hace la presidenta de su partido, Carmen Frey, de llamar a Goich a recapacitar?
Lo que hizo la presidenta del partido es decirle que sería bueno que conversaran de nuevo, y eso me parece bien. Uno siempre tiene que estar dispuesto a a conversar, a escuchar, a dialogar. Es lo que partí diciéndole en la entrevista. Uh-huh. El presidente del partido ha dicho claramente que no hay órdenes de partido, ni mucho menos. Porque si no, este tema, si fuera así, tendría que discutirse abiertamente también en las directivas y en las estructuras del partido, y eso no se ha hecho. Hay opiniones muy, muy encontradas, muy distintas. Yo creo que todo el mundo ha planteado lo complejo que es el seguir acudiendo a los ahorros previsionales de las personas, no solo para las personas. Es una muy mala política, sin duda, porque al tener menos ahorros van a tener menos pensiones, y eso es evidente, es así. Pensar algo distinto es no tener sentido de la realidad. Otra cosa es que hay gente con razón que dice, mire, no, yo necesito mi retiro porque tengo tal deuda y quiero pagarla, o porque tengo una enfermedad y tengo otro remedio, en fin. Uno escucha muchos casos personales, pero aquí hay una legislación que es general para todos. Así es que yo espero que en esto, como en todos los proyectos, se consideren todos los antecedentes y cada cual decida a conciencia.
Déjeme seguir con lo de las presiones indebidas. ¿Presiones indebidas que Gabriel Boric, el diputado y candidato, llame a considerar el apoyo al proyecto?
Él tiene todo el derecho, como lo tiene Yanna Proboste, de decir, mira, a mí me parece bien por tal y tal razón, o creo que en este momento es necesario o no. Una cosa es de dar su opinión, es argumentar y tratar de convencer a otro. Y otra cosa es no respetar lo que cada senador o senadora o diputado o diputada decida. Son cosas distintas. Es bueno dar opiniones, es bueno tener opiniones, es bueno que la gente sepa con claridad qué es lo que piensa cada cual. Lo que no es bueno es violentar las conciencias de alguien o presionar indebidamente. Son cosas distintas.
Es preso, le digo, ¿es una presión indebida de parte del diputado?
No, porque va a ser una presión indebida decir, mire, yo estoy de acuerdo con el cuarto retiro. Es una opinión más, él la expresó en su voto. La senadora Proboste ha dicho que, a pesar de las ayudas que se han estado entregando, que fue producto de un acuerdo con el gobierno, lo que llamamos la gente mínimos comunes, donde ha permitido que el IFE sea prácticamente universal y tenga garantizada a las familias ingresos que le han permitido sobrellevar esta pandemia de manera muy muy tranquila, estima que puede ser bueno un cuarto retiro bajo ciertas condiciones. Bueno, es una opinión que es importante, pero es una opinión, como hay otros que tienen otras opiniones y hay que respetárselo.
Muy bien, el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, en conversación esta mañana con Duna. Senador, gracias por su tiempo, que le vaya bien en su reunión.
Gracias a ustedes, buenos días.
Abrazo. Un abrazo. 7:36 a.m, nos vamos a ir a un corte comercial. Antes, quiero contarle que con Inversiones Sura hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Nos vamos al corte, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta.
Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este lunes, Sebastián Sichel, el candidato de Chile Podemos Más, conversará con Matías del Río y Paula Catena a través de Duna y LaTercera.com. Lunes 25, a partir de las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La biotecnología se ha convertido en una forma de investigación que permite conciliar el desarrollo tecnológico con la protección del medio ambiente. En este campo, los investigadores desarrollan aplicaciones tecnológicas mediante la manipulación de sistemas biológicos, principalmente células o componentes celulares, para crear o modificar productos o procesos en áreas como la agricultura, farmacia, alimentos o medicina. Así podemos encontrar innovaciones biotecnológicas como el desarrollo de nuevas vacunas, biocombustibles basados en algas, el uso de microorganismos para producir proteínas y los bioplásticos fabricados a partir de residuos. Avances científicos que nos permiten soñar con un mundo más sostenible. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para beneficios 100% medibles, sumemos una asesoría energética a la medida. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41. De inmediato saludamos a Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Y tú?
Bien, bien, muy bien. Todo el mundo en el estudio.
Sí, yo quería decir lo mismo. Mira, aquí estamos.
¡Qué impresionante!
Aquí estamos.
¡Infiltradas!
Ahí están. Gloria Faúndez, Mariela Marus y nuestras infiltradas de día lunes. ¿Cómo les va? Ambas, buenos días.
Muy
buen inicio de semana.
Bien, buenos días.
Que sea bueno.
Que sea bueno.
Esperemos.
Está todo tan movido, Gloria. Tan movido, con cambio incluso. Bueno, yo hablaba hace poco rato con el senador Pizarro a propósito del programa definitivo que presenta la candidata Yanna Proboste, y parece que estamos viendo en las candidaturas varios cambios que se vienen de aquí al próximo 21. Estamos a 4 semanas de la elección.
Así contaba yo, 4 domingos exactos para la elección presidencial. Y ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos ya no de una contienda líquida, sino ya gaseosa? Porque uno no sabe lo que eventualmente pueda pasar en las próximas semanas. Todo parece ser alguna sorpresa. Y frente a la inesperada, realmente inesperada posibilidad de que un balotaje se dé entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, todo el mundo está recalibrando sus estrategias. ¿Alcanzará o no alcanzará en 4 semanas para cambiar el rumbo de la elección? Como decíamos, es tan veleidosa esta elección que capaz que sí, pero vamos haciendo caja. De partida, hablemos de Sebastián Sichel, el candidato de Chile Podemos Más, quien parece sufrir el mayor desgaste debido a el alza de José Antonio Kast. Sichel desde siempre había definido a su contendor, como se llama, en Gabriel Boric. Y sin embargo, ya en las últimas semanas está apuntando fuerte y decididamente a José Antonio Kast. Homologando un poco a los dos candidatos, ¿no? Señalando que ambos son una conversación de extremos que no sirva a Chile, y ahí tratar de hacer, me imagino yo, un canal entre ambos. Algo parecido le pasó a Yanna Proboste, que uno podría decir que fue la que más produjo también desgaste en Sebastián Sichel. Ese era su objetivo inicial al inicio de la campaña, Y ya la verdad es que lo está trasladando fuertemente a Gabriel Boric. La premisa de la senadora demócrata cristiana es que es su coalición, Nuevo Pacto Social, la que puede ofrecer mayor gobernabilidad desde la centroizquierda, ¿no? Y frente a eso, ella ha comenzado a marcar harta definición al respecto de Boric. Este era un viejo debate que había en el comando de Yasna Proboste respecto de hacia dónde apuntar desde un inicio. Había gente que decía, ¿sabes qué? Aquí hay que apostar desde el inicio a Gabriel Boric, porque finalmente si tú no te diferencias de Gabriel Boric, ¿cuál es el incentivo para votar por tu coalición? Pero la verdad es que ellos apostaron por demoler a Sebastián Sichel en una primera etapa, cuestión que uno podría decir más o menos que hasta podría haber resultado bastante exitosa, y ahora está recalibrando hacia el candidato de la izquierda.
Cambiando el foco,
derechamente. Acá el tema es Gabriel Boric, en el sentido en que él está, que partió mirando más a su contendor, que era los que venían con el esfuerzo de la primaria en Sebastián Sichel, él ya está concentrando directamente en José Antonio Kast, quien, según el comando, además, es el candidato a quien con mayor facilidad podría ganar en un eventual balotaje. Estará por verse, pero esos son los cálculos que ellos hacen. Ese es el escenario más cómodo para Gabriel Boric, pasar a segunda vuelta con José Antonio Kast. Y en el caso de José Antonio Kast, ay, pobrecito, está medio solo. Él sigue enfatizando en Gabriel Boric porque también entiende que al menos en la primera vuelta, porque cada uno aquí tiene una estrategia a veces de primera y de segunda vuelta, Boric parece estar más mirando el posterior, porque entiende que quizás tiene un cupo ganado ya en la primera vuelta. José Antonio tiene que conquistar la primera vuelta, aunque todas las encuestas digan que va muy bien, primero tiene que asegurar eso, y ellos han definido una etapa hasta la primera vuelta que es duro contra José Antonio Kast, porque a él le conviene polarizar la cancha, porque así él aparece como una alternativa para el centro y para la centro-derecha más nítida, ¿no? Capaz de golpear con mayor fuerza la mesa. Así que en eso estampo. Así que veremos cómo les va.
Sí, Gloria, un par de temas. Los hitos que vienen dentro de estas próximas 4 semanas y que van a ir marcando el debate y sobre los cuales van a tener que pivotar un poco, aparte de quién es tu contrincante, ¿verdad? Que es la descripción que tú nos haces. Tenemos obviamente todo el debate de violencia, seguridad, vinculado a la ley de indulto y todo eso.
Que se vota la próxima semana. Y exactamente. Que será un hito, sin duda.
La acusación constitucional contra el presidente, ese es otro tema grandote, para qué decir el cuarto retiro, del que vamos a conversar con la Mariana en unos minutitos, y el debate presidencial del 15, ese me parece a mí que son 4 momentos, más los que pueden ir surgiendo en violencia y seguridad, incluyo la Araucanía, en fin, no solo el tema del indulto.
Así es, y parece ser que al menos cuarto retiro e indulto van a ser temas que van a marcar la semana directamente de los candidatos, porque además son posiciones muy antagónicas, ¿no? Entre uno y otro, y hay algunos a los que les genera evidente incomodidad cada uno de los temas. Dejemos que la Mariana hable del cuarto retiro, que yo creo que la primera vaya como más fuerte que viene entre los candidatos presidenciales.
Sí, igual a propósito.
Y la presenté.
No, si la habíamos presentado. Pero por favor, claro. ¿Ah? Como que si estuviera muy coordinado esto.
Pero sí, va a estar complejo. La verdad es que los tiempos están bien apretados para poder votar el cuarto retiro antes de las presidenciales, por lo mismo que decía Consuelo, que hay muchos temas que tienen urgencias y que tienen que ser aprobados pronto, que son, por ejemplo, presupuesto, la acusación constitucional también tiene sus plazos. Entonces, por eso mismo, el cuarto retiro, la verdad es que no sabemos bien qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Esta semana se debería votar en general el día miércoles en la Comisión de Constitución, ya está citado para eso, pero solo en general. Luego pasa para la próxima semana a sala, ahí debería votarse dentro de la próxima semana en general en sala, donde la oposición necesita 26 votos para poder aprobarlo en general. Ellos tienen 24, si descontamos a la senadora Carolina Goic, tienen 23.
Tremenda entrevista en La Tercera ayer.
La verdad, ella se ve súper convencida de votar en contra, como que no veo que vaya a cambiar de parecer.
Ahora, la presión que recibió ayer fue durísima, ¿no?
Carmen Frey, que dijo.
Pero
que...
dijo acá el señor Pizarro, no hay órdenes de partido. Lo que quiso decir la presidenta fue efectivamente, y se podía pensar, pero no hay una presión indebida, dijo, de parte de la presidenta de la democracia.
Hay una presión política y mediática evidente, creo yo, cuando la llaman a cambiar su voto.
Por supuesto.
Y de hecho es de las primeras presiones que se ven en comparación a los otros retiros. Si uno recuerda, siempre cuando se aprobaba en la Cámara de Diputados y pasaba al Senado, estaban todos los diputados presionando al Senado para que aprobara el proyecto y llamando a la derecha a aprobarlo. Ahora no se ha visto mucho eso. No. La verdad es que recién ayer, a propósito de los dichos de la senadora Goich, empezaron a verse un poco más de presiones solo hacia ella. No se está apurando mucho el debate de este cuarto retiro en esta ocasión, y de hecho este ha sido el retiro que se ha demorado más tiempo en ser tramitado. El primero tardó 23 días desde que se empezó a tramitar hasta que se despachó el Congreso. El segundo fueron 2 meses, ese fue el más largo, recuerden que eso se rechazó, y luego el gobierno ingresó porque el gobierno logró alinear a Chile Vamos, entonces se rechazó ese con 23 votos, producto de que el gobierno haya ingresado su propio proyecto de retiro, y el tercero tardó 1 mes en ser tramitado. Este, en cambio, ya llevamos más de 2 meses porque partió en agosto, antes de mediados de agosto empezó a ser tramitado por la Cámara de Diputados, ya llevamos más de 2 meses y aún no tenemos fecha tampoco para la votación en particular, porque luego de que la próxima semana se vote en general en la sala, debería volver a la Comisión de Constitución a abrirse un plazo de indicaciones de unos 5 días al menos, y recordemos que es distrital la semana anterior a las elecciones presidenciales, entre el 15 y el 21 es distrital, entonces la verdad es que los tiempos están súper acotados.
No da. O sea, no acotado, que, por lo que tú describes, no da. Tendría que haber un espacio sin posibilidad de indicaciones, sin posibilidad de recibir a nadie en la comisión que, en particular.
En particular, van a recibir en general y se van a poner a votar en particular después enseguida, digamos. Esa es la idea. O sea, votar la próxima semana en sala, abrir plazo de indicaciones.
Y están, el 2 de noviembre podría votarse en sala.
Podría votarse la semana del 2 de noviembre. No está definido todavía la fecha porque tiene que haber acuerdo de comités para eso, y primero tiene que aprobarse también en la Comisión de Constitución. Pero el plazo de indicación, entonces, uno calcula que entre el 8 y el 14 de noviembre esto se podría votar en particular en la Comisión de Constitución. Igual recordemos que los retiros, si los parlamentarios quieren, pueden votarlo en 2 días y despacharlo al Congreso.
O sea, de verdad tendrían que despacharlo la semana, si se quisieran apurar, la semana del 8.
Esa semana, sí, tendría que votarse.
Sacarlo en comisión en particular y llevarlo a la sala la semana del 8, porque la del 15... Sí. Es distrital,
¿verdad? Efectivamente. Es. Okay. Y probablemente se van a hacer cambios en el Senado, sobre todo en temas de renta vitalicia, y tal vez también se incorpore el tema de que tribute el retiro. Entonces, eso tendría que volver después a la Cámara, pero siempre que ha tenido que volver a la Cámara, se vota el mismo día que lo votó el Senado, se aprueba después en sala. Así que no debería ser eso tan lento, al menos. Pero sí, ya vemos que en realidad está súper lento la tramitación, y ahora que la agenda está súper apretada con presupuesto, con indulto, con también la acusación constitucional, no sabemos bien qué es lo que va a pasar. A tener ojo con los parlamentarios que en el primer y en el tercer retiro de Chile Vamos aprobaron. En el primero fue Juan Castro, Manuel José Sandón, Iván Moreira, David Sandoval y José Miguel Durana. Y en el tercero fueron todos ellos, más Francisco Chaguán y Marcela Sabat, que Marcela Sabat ya ha dicho que está en reflexión, meditando sobre qué es lo que va a hacer con este proyecto.
Y probablemente muy atizada por lo que haga Manuel José Osandón, que es su competidor en la metropolitana.
Todos dos van a la reelección.
Sí, el problema de este retiro es que se cruza demasiado con las elecciones parlamentarias, y pues porque sacaba la cuenta con lo que tú decías, y capaz que se pueda votar post-elección parlamentaria, pero indefectiblemente va a caer antes de la primera vuelta, probablemente, de la segunda vuelta presidencial, y ahí también tiene un impacto.
Sí, de todas maneras. Igual, probablemente si es que se vota después, sería muy pronto después de la primera vuelta, porque ya va a estar más o menos el proyecto listo para su votación. Vamos a tener que ver cuáles son también las urgencias que le pone el gobierno, porque la última vez que se le puso discusión inmediata fue el 12 de octubre. Eso fue el gobierno mismo el que le puso, pero no lo han renovado hasta ahora.
Yo entendía que ser una discusión, ¿no? Ayer estuvo Juan José Osa en Estado Nacional. Sí, había un tema respecto de si podía él mismo palanquear la discusión y ponerla encima sobre la mesa, entendiendo que pudiera generar ahí un desorden en la oposición, ¿no? O un mayor desorden en la oposición.
Y por ahora no se ha presionado tampoco mucho la votación porque no tienen los votos para despachar el proyecto del Senado. Y el gobierno ve también que quizás tienen más posibilidades si se vota después de las elecciones, de que se rechace, digamos.
Porque por ahora es Goich y Montes.
Y Montes no fue tan claro tampoco.
Yo no apostaría por Carlos.
Yo por ahora no. Yo creo que quizás sí, pero
es que el fraseo es muy raro que hace.
Claro, porque siempre que se hagan modificaciones o
lo mismo dice Pizarro,
la senadora está trabajando con las modificaciones.
Bueno, por eso
es importante, si es que hay modificaciones, podría cambiar un poco la postura, pero no son categóricos.
Y modificaciones va a haber al final. Entonces,
sí, ahora todavía no está claro.
La pregunta es qué tipo de modificaciones, porque pues imagínate una modificación que sea, no sé, solo pueden sacar el cuarto retiro quienes lo pasen a la cuenta 2. No sé, algo así. Estoy inventando lo absurdo, digamos, pero.
No, pero aquí.
Cualquier cosa puede ser una modificación.
La discusión respecto de separarlo de la renta vitalicia, esa todavía no se produce, digamos, ¿no?
No, eso no, no lo
era
van a
un
separar.
Tema para algunos senadores, digamos, no generar ahí un tema con las aseguradoras, ¿no?
Sí, pero probablemente lo de rentas vitalicias, yo creo que o lo van a aprobar como el primer retiro o lo van a eliminar. Probablemente desde Chile Vamos quizás se alineen para rechazarlo directamente. Vamos a ver igual ahí cuál va a ser el rol que va a jugar Chile Vamos también, que quizás separen la votación de ese artículo.
Déjame hacer un pequeño alcance respecto de la senadora Goich, porque en estos tiempos, cuando además estás contra todo, digamos, ella efectivamente no va a la reelección y probablemente quizá eso le da un espacio un poco más amplio para plantearse, pero hay que ser bien valiente para levantar la voz cuando todo el mundo está, y de manera muy electoral además, mirando hacia otro camino.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. Mariana Marusich, Gloria Faúndez, nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. Muchas gracias a ambas.
Y infiltradas, nos vemos. Sí. Yo me bajo de esta transmisión, sí, pero me quedo escuchando porque viene Estación Moneda.
Sí, viene Estación Moneda, vamos a...
Bueno, vienen las noticias, obviamente.
La noticia con Josefina Stavrakopoulos, que nos va a actualizar todo lo que ha pasado en las últimas horas. Por cierto, también lo que estábamos conversando acá con la Gloria y con la Mariana. Hoy día, el candidato en este circuito de entrevistas que estamos llevando junto a La Tercera es Sebastián Sichel. Paula Catena y Matías del Río van a ser los entrevistadores. No me gusta decir interpeladores, los entrevistadores.
Y toda la semana.
A propósito de la interpelación de ministro Delgado.
Toda la semana, sí.
Y toda la semana. Ojo que en principio la senadora Yasna Provost había estado a las 10 de la mañana, pero el cambio es que se produce a las 8 también de la mañana.
Ah, también va a estar
en
el mismo horario.
Así es.
O sea, tenemos todo el Hablemos en Off, en realidad se convierte en Estación Moneda esta semana.
Así es. Así que, mira, vamos a tener hoy día, como decía yo, a Sebastián Sichel. El día de mañana está
Yasna Proboste,
Eduardo Ortiz el miércoles, Marco Enrique Sobename el día jueves, y cierra la semana Gabriel Boric, el candidato de Apruebo de Dignidad. Estuvimos el jueves pasado con José Antonio Kast, y entiendo que el señor Parisi no quiso participar de esto, se le invitó pero no quiso participar. Ya pues, nos vamos, se vienen las noticias y luego de eso Estación Moneda, aquí seca, el 89.7. Buena jornada para todos.
Chao.